Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta ha cargado esta mañana contra la oposición y los periodistas críticos por el caso Olmo.
Han sido 2 horas de comparecencia, ahora le escuchamos. Laporta contra la oposición y contra los periodistas críticos. Antes de Jan Laporta, esta es noticia de última hora. Han contado los compañeros del Confidencial que, atención, la policía ha detenido al futbolista del Sevilla, Quique Salas, por forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Más datos, Sevilla, Víctor Fernández.
La Policía Nacional se ha llevado esta mañana a Quique Salas a la comisaría de Nervión para declarar por estar presuntamente implicado en un presunto delito de estafa por apuestas. La denuncia interpuesta señala directamente a Ciudadanos de Morón con los que se relaciona al central del Sevilla. Fuentes de la investigación indican que Quique Salas y 2 amigos están implicados en este presunto delito de apuestas, ya que amigos y familiares hicieron apuestas entre la jornada 31 y 38 de la pasada temporada 23-24. La denuncia, como digo, está interpuesta y esta mañana ha sido el jugador retenido, ya está en su casa. La operación que se investiga es de ronda los 6.000 euros. Al jugador se le ha tomado declaración esta mañana, ha entrenado, asegura que no sabe nada y espera acontecimientos.
Veremos cómo evoluciona. Quique Salas, detenido, ya puesto en libertad después de estar implicado en principio en forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Y ahora Jan Laporta, este es Laporta cargando contra la oposición.
Sí, callan personas.
Sí, que ha habido personas que han mantenido una actitud constructiva y que han hecho una crítica objetiva de la situación.
No es una tan
pero que no nos han asediado como lo han hecho otros, que nos han asediado a mí, a la junta directiva, pidiendo mociones de censura, pidiendo dimisiones.
Estas historias, que a mes yo sí, ¿qué he visto en aquel caso?
Lo que yo sí que he visto en este caso es un exceso de bilis. Algunos han sacado mucha bilis y algunos también odio. Y es algo muy triste de ver.
Elena Condis, Laporta contra la oposición y los periodistas críticos.
Sí, ha mostrado su enfado y malestar con todos los que se han pronunciado en contra de la cautelarísima, que han llegado también por parte de la Liga, estas críticas como de otros clubes, entre ellos Atlético, Sevilla, Athletic Club, Valencia, Español, y etcétera. Eso sí, ha agradecido la postura del Real Madrid y el silencio del conjunto blanco. Dice que el ambiente con Florentino Pérez fue cordial en la Supercopa de España en Arabia Saudí y ha agradecido al Madrid que entienda y respete la actuación legal del Barça en el caso Dani Olmo y Pau Víctor.
No le voy a desvelar las conversaciones privadas que he tenido con otros presidentes. Lo que sí que puedo decirle es que los clubes que no se han posicionado en contra, les estoy agradecido porque yo creo que han visto claro que no era el camino por donde tenían que ir. Pensad que nosotros podemos ser máximos rivales entre los clubes, pero fuera del terreno de juego, como club, tenemos que estar defendiendo los intereses de todos y entre todos. Hay muchos clubes que no se han pronunciado y a ellos les estoy agradecido. Deben tener unos servicios jurídicos que saben de qué estamos hablando.
Víctor Navarro, ya en Laporta, ha reconocido que han sido días muy duros.
Sí, que lo han pasado mal los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor y sus familias, y que también en el club lo han pasado mal. Aseguraba que no es agradable esta situación, pero que en ningún momento se rindieron porque además tenían un equipo legal que lo hizo muy bien, que hizo un gran trabajo, decía el presidente azulgrana. Toda la tensión contenida por Laporta estalló antes y durante de las semifinales de la Supercopa de España. De su corte de mangas, la butifarra dice que hay que comerla con alubias y que las mentiras deben comerse con patatas. Y sobre lo del palco, Laporta confiesa que estaba eufórico, pero que no faltó respeto a nadie.
Yo tenía una euforia contenida.
Estaba en un momento de euforia contenida porque habíamos conseguido algo muy difícil y lo habíamos conseguido contra todos y contra todo, como viene siendo habitual. Y en el marco de esta euforia contenida, pues sí, tuve una reacción. Pero en ningún caso insulté a nadie, ni cogí a nadie por el cuello, ni di patadas al mobiliario. Eso no lo hice. Esa euforia contenida tenía una parte de indignación. Y es que en aquellos momentos me vino a la cabeza el sufrimiento de todos.
Recordarán que Rafinha, antes de las semifinales, fue muy crítico con la situación. Laporta ha salido en su defensa.
El sentido de sus palabras no iba en el sentido que recogieron la mayoría de medios de comunicación. Nuestro capitán defendió al club, nuestro capitán defendió su
vinculación, su amor por el club, y en ningún caso llegó a decir lo que salió. El sentido de las palabras no eran esas. Y solo se sacó en toda la prensa una parte de sus declaraciones.
Otro tema caliente y ha salido en esta rueda de prensa es el futuro de Ronald Araújo. ¿Qué sabemos, Elena?
Que ha dicho en el vestuario que se quiere ir ahora en enero, como ya venimos contando. También vimos cómo Lewandowski trataba de convencerlo de lo contrario para que se quedara, una imagen que captó Movistar durante la celebración del título de la Supercopa. Laporta no ha podido garantizar la continuidad de Araújo, ha dicho que aún hay margen para lograr una solución satisfactoria. Flick lo ha elogiado a nivel deportivo, pero sin mojarse. Ha añadido, eso sí, que por suerte Íñigo Martínez solo estará un mes de baja. Es Deco quien lleva el caso Araújo, termina contrato en 2026, da largas a la oferta de renovación del Barça. Si los representantes de Araújo le dicen claramente a Deco que se quiere ir ahora en enero, van a pedir mínimo 50 millones de euros a la Juve.
Un sonido más de Jan Laporta, este sobre el regreso al Camp Nou.
Estamos, bueno, haciendo un estadio nuevo prácticamente. Volveremos cuando se pueda, cuando se den las circunstancias que se han de dar para que volvamos. Yo ya dije en su momento, queríamos volver a principios de este año. Si no había imponderables, que es que siempre cogéis el rábano por las hojas. Han habido imponderables. Suele suceder en este tipo de proyectos. Cuando nos estamos haciendo una casa siempre salen circunstancias que, bueno, que lo retrasan. En este caso pues se ha producido esto.
Mañana el Barcelona recibe al Betis en la Copa del Rey. Hoy se ha conocido el alcance de la lesión de Íñigo Martínez, Víctor Navarro.
Tiene para 4 semanas el central vasco por una rotura del bíceps femoral de su pierna derecha. Son 8-9 partidos que se perderá. De momento, para mañana será titular Ronald Araújo junto a Cubarsí. Dice Flick que para el sábado ya volverá en Getafe 5 meses después Andreas Christensen. En portería, en Copa del Rey, Chesney cumplirá su sanción por la expulsión en la final de la Supercopa, así que Iñaki Peña volverá a ser titular.
A esta hora está previsto el entrenamiento del Real Madrid preparando el partido contra el Celta de Copa, pendientes del tobillo de Mbappé. Y una pregunta en el aire, Melchor Ruiz, ¿el Real Madrid va a fichar o no va a fichar?
Bueno, pues el conjunto blanco va a estar muy atento a lo que pueda ofrecer el mercado de invierno, como es su obligación, aunque no son muy optimistas. Primero, por la política de fichajes que tiene el club, donde no suelen acudir a esta ventana. Segundo, porque entienden que lo que puede aparecer ahora son parches que no suelen mejorar lo que hay. Y tercero, y más importante, porque no están dispuestos a pagar una millonada ahora por jugadores que interesan, como Alexander-Arnold o Alfonso Davies, que dentro de unos meses podrían venir sin coste de fichaje.
Enseguida, más de la Liga, más de la Copa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Se cerró la jornada de Liga con la victoria de la Real 1-0 al Villarreal.
Que se la lleva Cubo delante de Parejo, frontal del área para Cubo, ingresa en área Cubo, que bien Cubo, que bien Cubo, que bien Cubo, gol, 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 gol.
Marco Antonio Sande, se acerca la Real a Europa.
Sí, se acerca a Europa y continúa, por cierto, Corro, el malestar por los horarios en Guipúzcoa, porque el partido se tuvo que jugar a altas horas de la noche, la gente ha tenido que volver a casa, esta mañana ir al trabajo. Bueno, lo más simpático, lo más curioso, la reacción de Cubo cuando se encuentra con Isaac Fouto justo al final del partido.
Entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale?
Ah, muy corta, vale, pues entonces lo hacemos rápido. A ver, ¿cómo estáis? Enhorabuena, vaya golazo.
Pues nada, la verdad muy contento, ¿no? A pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado, pues la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 9. Yo, si hubiese sido afición, a lo mejor no hubiese venido, y muchas gracias por toda la gente que ha venido y los que nos han apoyado en la tele. Bueno, y esta victoria.
Y ahora la Copa, a los octavos, el Atlético de Madrid mañana juega en Elche. ¿Con qué noticias, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha cerrado hoy su preparación de cara al choque de mañana frente al Elche en la Copa, sin Jiménez y sin Langlet, que presuntamente serán las únicas bajas del equipo, con la idea del Cholo de hacer varias rotaciones de jugadores que no son titulares habituales. Y en la rueda de prensa previa se le ha preguntado al Cholo por esa austeridad a la hora de expresar su emoción con el récord, con el título de invierno. Cholo, en esencia.
No vivo ni del halago, ni vivo de la crítica. Y creo que a partir de ahí se... el valor que tengo como entrenador y obviamente el objetivo que tengo en común con mis futbolistas. Y creo que cuando encuentro gente de los jugadores que tienen más edad, como César, como Axel, como Coque, como Griezmann, y vos ves cómo se entregan, esa es mi felicidad. Yo soy muy feliz donde estoy y obviamente siento al equipo con una gran energía.
El Betis mañana contra el Barça, Escalera.
Manuel Pellegrini tiene la baja de Giovanni Lo Celso, que va a estar un mes de baja con una lesión en el aductor. Tampoco van a viajar Marroca y Chimi Ávila, pero sí están en la lista Llorente y Fornal. El técnico chileno ha pedido el fichaje de un delantero y le ha pedido a su equipo personalidad para el partido.
Yo creo que lo más importante, y lo he dicho siempre, es que el equipo vaya o que tenga la personalidad para intentar ir a buscar la clasificación, pero creo que la mejor manera de intentar clasificar por la próxima ronda es ir a buscar el partido del primer minuto, que es lo que vamos a
hacer. El jueves el Celta contra el Real Madrid, hay bajas importantes. Álvaro Lorenzo.
Sí, Corro, buenas y malas noticias en la enfermería celeste. Alfon, rotura fibrilar, 3 semanas de baja. Se une a Yago Aspas como ausencias relevantes en el ataque de Giraldes. La buena es que recuperan a Ristis para la defensa y que Marcos Alonso tiene un esguince de tobillo, pero que es leve. Podría llegar el jueves o podrían arriesgarlo porque está sancionado para la Liga.
Hoy a las 9 empiezan los octavos, Ourense-Valencia, con estas noticias, Rafa Villarejo.
No están Gallá, Rafa Mir, Diakabí, Fran Pérez y Luis Rioja por lesión. Dimitries, que es el portero de la Copa, y Sadik estrenará titularidad. Además, tampoco está, porque no tiene todavía la licencia, el último fichaje en llegar, el lateral derecho inglés Max Arons, que llega cedido desde el Bodmur. Enfrente, el Ourense de primera ref, que se ha cargado en la Copa al Valladolid y al Depor, y que busca el sueño de los cuartos en un estadio Couto que estará lleno hasta la bandera.
Mañana el Getafe juega en Pontevedra, Gema Santos.
Pues la última hora pasa por Yeyu, que no se ha recuperado de la gripe, así que él y Niom son baja para mañana por lesión, pero el resto del primer equipo, Corro, va a viajar en pleno porque no se fían, a pesar de la diferencia de categoría del Pontevedra, y ya ha dicho Bordalás que saldrá con un 11 de garantías. Lista de 22, solo 4 canteranos vuelven, Berrocal y Rico.
El Leganés mañana contra el líder de segunda, Santi Duque.
Borja Jiménez ha confirmado las bajas de Óscar Soriano y Jorge Sáenz y ha sido muy contundente a la hora de afirmar que le motiva mucho la Copa y que a pesar del desgaste que va a poner el 11 más competitivo posible. Borja, que ha elogiado al Almería y ha dicho que era el único equipo que no quería en el sorteo, le ha dado un 6 a la primera vuelta del Leganés y se ha mostrado convencido de que el club podrá reforzarse en el mercado invernal.
Mercado de invierno, vamos a Sevilla, Víctor Fernández, presentación de Vargas, allí ha hablado el director deportivo.
Sí, el Sevilla ha presentado hoy a Vargas, el suizo que firma hasta el año 2029, luego el director deportivo Víctor Horta se ha dado una vuelta por todas las noticias que rodean al club, no ha querido hablar del plantón que dio en su día Juninho. Ha asegurado que no hay ofertas por Quique Salas y Badé. Admite que las salidas marcarán los posibles refuerzos y en medio de la decepción y el cabreo que tiene la afición, ha sorprendido que diga el director deportivo que está muy ilusionado con la segunda parte de la temporada.
Ha habido cosas que no ha habido buenos rendimientos, otras que quizás sí, ha habido también algún acierto, también a algún jugador que no ha rendido. Y sigo muy ilusionado con la plantilla, con el cuerpo técnico, en este proceso que estamos siguiendo de intentar cambiar, de cambiar cosas e intentar buscar los mayores y los mejores resultados posibles.
Bilbao, José Ángel Peña, Ander Herrera, camino de Argentina.
Eso es, el centrocampista vizcaíno va a viajar en las próximas horas a Buenos Aires para pasar el reconocimiento médico como último trámite antes de cerrar su fichaje por el Boca Juniors y cumplir uno de sus deseos, militar en un club fetiche para él. Aunque desde Argentina se asegura que Boca no pagará por el traspaso de Herrera, el Athletic monetizará de un modo u otro la salida de su todavía jugador.
Carlos Ganga, James se marcha a México.
James llegó en verano como el fichaje estrella del centenario y se marcha como un fracaso después de haber jugado solo 200 minutos en Vallecas. Se va al Club León de México, que incluso va a pagar un traspaso simbólico al Rayo. Ahora la dirección deportiva de Cobeño y Portillo ya tiene margen salarial para buscar refuerzos en el mercado en cuanto el club solvente el problema con FIFA y levante la sanción.
Quique Iglesias, el español, tiene a Roberto Fernández.
Sí, delantero centro, 22 años, cedido desde el Sporting de Braga, metió un montón de goles el año pasado en el Málaga, se guarda al Español, una opción de compra, evidentemente no obligatoria, de 10 millones. También quiere, a partir de ahora, cedido desde la Real, a Urco González de Zárate.
Dos noticias más del fútbol español. La primera, Luis Muñilla, es que Ángel María Villar va a pasar por el banquillo en la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional propone juzgar al expresidente de la Federación Ángel María Villar por favorecer a su hijo para que cobrara por amistosos de la selección. El juez del caso Soule apunta presuntos delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Villar habría acordado amistosos de la selección con un perjuicio de 4,5 millones para la federación y unos ingresos para la empresa de su hijo Gorka de 360.000 euros.
En segunda división se cerró la jornada con el Eldense 1 Eibar 3 y ha llamado mucho la atención, Borja García, las profesiones de los detenidos en el derbi asturiano.
uno militar y el otro juez a punto de tomar posesión. Era la última chispa que nos quedaban los rescoldos del derbi, la detención de esas dos personas por proferir insultos y por alteración en el cordón policial del dispositivo de seguridad en los aledaños del derbi en los momentos previos. Acaban de pasar los dos el juicio rápido, la fiscalía ha pedido el sobreseimiento de ambas causas. El Ministerio Fiscal sostiene que no hay base legal para fundamentar acusación contra ellos. Así que con esto se apaga uno de los últimos resquicios que quedaba del derbi.
Enseguida, el Abierto de Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Ángel García, en el Abierto de Australia ha nacido una nueva estrella.
Se llama Joao Fonseca, tiene solo 18 años y se ha cargado a Andrei Rublev en la primera ronda, en su primer partido a 5 sets, en su primer partido en Grand Slam y además demostrando que tiene nervios de acero. Ojo, porque lo decíamos anoche en el partidazo, este niño puede ponerse a la altura de Alcaraz y Sinner dentro de muy poquito. En cuanto a los españoles, victoria importantísima, 2 años después por las lesiones de Pablo Carreño, derrotas de Bautista y de Parrizas. Y ojo, mañana o esta madrugada, a las 3 de la mañana, Carlos Alcaraz ante Nishioka, el japonés.
En el Dakar, Carlos Miquel, se ha caído nuestro Sarreina.
Increíble el valor de Tosa Sarreina para levantarse de una moto después de caerse a más de 120 km por hora y seguir en carrera y al final solo perder 3 minutos y 42 segundos en meta con el líder Daniel Sanders. Está a 14:45 en la general, solo quedan 2 etapas realmente fuertes, puede pasar de todo, aún así tiene que tener cuidado también en la lucha por la segunda posición con Van Beveren, pero hay que estar orgulloso de lo que está haciendo el valenciano en coches. Triunfo de etapa de Latilla. Perdió mucho la Tegan, es nuevo líder al Rally.
Vamos con el baloncesto, tenemos partidos de la Euroliga, juega el Real Madrid, recibe al Maccabi, Daniel Asenjo.
A las 9 menos cuarto en el Movistar Arena y contra Maccabi, así arranca el Real Madrid esta doble jornada de Euroliga. Los blancos, que llegan en el mejor momento de la temporada, 10 victorias en los últimos 11 partidos, podrían seguir con su escalada en la clasificación y meterse entre los 6 primeros. Solo la baja de Gabi Deck para Chus Mateo, que busca revancha tras perder por 1 en la primera vuelta contra el conjunto hebreo.
Y el Baskonia recibe a Olympiacos, Roberto Arrillaga.
Pues no está Baskonia en su mejor momento, virtualmente eliminado de la Copa del Rey, se tiene que enfrentar una semana doble al primero y al segundo clasificado de la Euroliga. Con la baja de Thalasse de Kerskis, la duda es de Samanić y de Howard, pero la presencia de Baldwin, una vez solucionado sus problemas personales en Estados Unidos la semana pasada, se enfrenta al Olympiacos, equipo que hoy no tendrá ni a Wolcup ni a Tyler Dorsey en la alineación de Barchocas. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Olympiacos Baskonia.
Esta mañana, Laporta sobre el no fichaje de Urtel.
Hombre, si yo era comandante aquí, alerta.
Yo tengo que hablar de un jugador que, mientras era jugador del Barça, negociaba con el Real Madrid y que salió de la manera que salió. Bueno, no quiero darle bola porque es un tema que ha pasado como ha pasado y ya está. ¿Es este nuestro mayor problema, Eurtel? ¿Es el gran problema que tenemos? No voy a entrar en debate.
Y esta mañana ha sido presentado por el Leima Coruña, Pepe Torrente.
Firma por lo que resta de temporada con cláusula liberatoria, si lo llama un equipo de la Euroliga, y sobre esas palabras de Laporta no quiso entrar mucho, pero sí negó que negociase con el Real Madrid siendo aún jugador azulgrana.
No fue así, pero no creo que tampoco la preguntan bien a cuenta ahora. No es necesario, creo.
Íñigo Jodra, equipos españoles en la Eurocup y en la Eurocopa FIBA.
2 que juegan fuera de nuestras fronteras. En la Eurocup, Valencia Basket buscará revancha en Lituania para ser el mejor equipo de la fase regular. Se enfrenta al Liet Cabelis a las 6 de la tarde y a las 9 con un objetivo similar. Casa de Monzaragoza visita al Porto en busca de afianzar el liderato de su grupo en la FIBA Eurocup.
Vamos al Barra Center porque Rubén Banyama reina en Los Ángeles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Regresaba el baloncesto a Los Ángeles tras 8 días sin partidos, con 3 encuentros suspendidos por los incendios que asolan la ciudad, y los Spurs pasaron por encima de los Lakers. En el primer tiempo, los locales se pusieron 9 arriba. Durante el descanso, se celebró la ceremonia de retirada de camiseta de Michael Cooper, el histórico defensor de los Lakers del Showtime de los 80. Y tras el parón, parcial de 73-40 para los de San Antonio y victoria por 24. Del resto de de la jornada, destacar el triunfo de Detroit en el Garden en su visita a los Knicks y la derrota de los Grizzlies de Aldama en Houston, que afianzan a los Rockets en la segunda posición del oeste.
Dos noticias más, esta es muy buena. Waterpolo femenino, las campeonas olímpicas han ganado en el primer partido de la Copa del Mundo a Estados Unidos, 16-11. Y en ciclismo, ¿qué estrella va a correr la vuelta? Kike Iglesias.
Al margen de Pogacar, parece que la vuelta que es el Tour, vamos. Jonas Vingegaard, el danés, lo ha hecho oficial hoy desde la concentración de su equipo en La Nucía. Quiere Vingegaard optar a una vuelta en la que fue segundo en 2023. Habrá pues doblete, Tour vuelta para el danés y también para Pogacar.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy, muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto pedido. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Hace frío o qué?
Hace frío, sí, por la mañana hace frío, pero hay un poco ahí de sol que te da un respiro, ¿eh? Te da un calorcito ahí que te agrada un poco, ¿no? Pero sí, hace frío, lo que toca.
Al mediodía se está muy bien en la calle tomando un solecito. Estás al sol, ¿eh?
Sí, estás en la sombra, ojo. Malo, malo. Ojo. Bueno, Pedro, estás buscando una zona fría del mundo.
Efectivamente, claro, porque es lo que tocaba esta semana, que va a hacer rasquilla aquí en Madrid. Pues eso, una región, no ciudad, ¿eh? Una región en la que dices tú, jo, qué frío tiene que hacer ahí. Pues efectivamente, hace frío. Y como hace mucho frío, se disputaron hace unos años unos Juegos Olímpicos de invierno. Y la pista que te doy hoy es que en la capital de esa región, que no es donde se celebraron los Juegos Olímpicos, por cierto, que es una pista que te añado más, se han llegado a registrar temperaturas de 49 grados bajo cero.
¿El nombre de la zona que buscas coincide con el nombre de los Juegos Olímpicos, de la ciudad de los Juegos Olímpicos? ¿Es una zona donde está esa ciudad?
No. Es una ciudad diferente a la capital y se conoce por la ciudad donde se disputaron los Juegos.
Ah, vale, o sea que se tiene el nombre de la ciudad que daba nombre a esos Juegos Olímpicos.
Exactamente.
Vale, vale. Pues, yo es que rasco ahí para los oyentes.
Sí,
bien.
Claro, está bien, está bien. Tengo que estar alerta por si acaso lo casco yo sin querer.
Un abrazo, Pedro.
Venga, adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre qué me pasa, doctor, qué le pasa al Real Madrid.
El que me representaría sería Siro, que tal vez es un poco extremista, pero que yo creo que el Madrid tiene, lo ha dicho antes David, la mejor plantilla del mundo. Yo creo que Flick preferiría tener los mimbres seguramente que tiene Ancelotti, porque Mbappé... Pues,
con todos sanos, ¿no? Hay que matizar.
No, pero claro, con todos sanos.
Claro, pero, con todos sanos, pero que no tiene todos sanos.
Pero que tiene mucho mérito jugar tan mal con jugadores tan buenos, para mí, diría que sea lo fácil no quiere decir que sea un tiro equivocado.
Roberto.
A ver, si hablamos de que la solución de este Real Madrid es poner a Fede Valverde de lateral derecho, a Camavinga de lateral izquierdo, nos falta poner a Mbappé de medio centro y a Vinicius de central.
Hoy está inmenso, Roberto.
Entonces, aquí hablamos de una mala planificación. ¿Verdad? Si hablamos de que la solución es sacar a jugadores de su zona, de su posición natural para solucionar errores, hay que apuntar a otro lado que no sea Ancelotti. Lo fácil y lo recurrente es siempre apuntar a Ancelotti. O sea, es siempre el culpable de todo. Pero, ¿qué hizo mal Ancelotti ayer?
Nada.
¿No habría puesto todo el mundo el mismo equipo titular?
No.
Todo el mundo decía,
no.
Arantxa, por favor.
No.
¿Qué solución?
No, todo el mundo hubiera puesto.
Asensio no Beckenbauer.
Bueno, no, pero aunque no sea Beckenbauer, pero hay una cosa que siempre decimos, la de 11 sanos, que eso lo decimos siempre,
no, sí,
y 11
no verdad,
jugadores
verdad.
En su
pero,
posición.
No bueno,
pero
Robert, acabo, que un entrenador hace más cosas que poner
que sí, pero a 11 tíos. Mira, se le puede acusar a Ancelotti de respeto excesivo a los galones, de algún momento bajo puntual,
es conservador,
de algunos
conservador.
Jugadores
en la gestión de la plantilla
que no estoy
es conservador,
de acuerdo porque Vinicius al partido llegaba bien, Bellingham llegaba en buena dinámica, el Real Madrid llegaba creciendo, todo el mundo decíamos, los que seguimos al Real Madrid habitualmente, que Ancelotti había dado con la tecla, que había encontrado su equipo tipo, que Camavinga y Fede Valverde habían crecido mucho en el centro del campo, que había un equipo para jugar con 4-3-3 porque Bellingham cubría todo el campo y el Real Madrid llegaba sobrado a este tipo de partidos. Llega la hora de la verdad y el 4-3-3 te hace tener de todo menos equilibrio. El equipo se parte por completo. No hay actitud defensiva de los de arriba.
¿Y cuántas veces ha repetido eso?
No, pero Arantxa, lo que
¿pero
no
cuántas
puedes,
veces ha repetido
pero
eso?
Que lo que no me puedes vender es que a mí Asensio me ha gustado mucho cuando ha jugado, pero no me puedes vender que el resultado del clásico habría sido otro por poner a Asensio en vez de Tchouaméni.
Enseguida hablamos más del Real Madrid, de lo que le pasa al Real Madrid. Antes en arroba deportescope, que estábamos preguntando en el día de hoy, Daniela Sanjo.
Por el Barça y por el Madrid. Y la pregunta es, ¿qué te parece el silencio del Real Madrid en el caso Dani Olmo? Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 65% le parece mal el silencio blanco.
Muy bien, hablamos de todo esto y alguna cosa más en el 106.3 Deportescope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo primero de todo es mandarle un abrazo muy, muy, muy fuerte, un beso muy fuerte a Rubén Martín y a toda su familia, que está despidiendo a estas horas a su mamá, a María Isabel, en el tanatorio de Getafe. Si algún compañero o amigo no se había enterado y quiere acercarse, hasta las 5:30 puede hacerlo. Rubén, un abrazo muy fuerte, que además conoció la noticia que su madre se estaba poniendo mala cuando estaba contando para todos ustedes la Supercopa de España. Así que un abrazo muy fuerte, mucha fuerza, Rubén. Aquí nos tienes, por supuesto, para lo que quieras. Y el abrazo que ya le han transmitido buena parte de la redacción de deportes de la cadena COPE y de la radio, de esta radio, pues se lo daremos nosotros en cuanto termine este programa y estaremos allí despidiendo con él a su mamá, a María Isabel. Un beso muy fuerte, Rubén. Bueno, la vida. Saludo a dos compañeros que nos van a acompañar durante un rato. Están Fernando Evangelio. Hola, Fernando. Evangelio, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Corro.
Guille Usquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás,
muy
Guille?
Muy buenas. Me uno al abrazo para Rubén.
Y está aquí también Melchor Ruiz y Arantxa Rodríguez. Hola, Melchor. Hola, Arantxa.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
A esta hora se pone en marcha el Real Madrid desde las 3 de la tarde. Estamos un poco pendientes de Kylian Mbappé, que se fue ahí con un problema de tobillo después de la final de la Supercopa. En principio, ¿sabéis algo? ¿Sabéis si está entrenando? ¿Se ha transmitido ya el Madrid alguna imagen de lo que está ocurriendo en el entrenamiento?
No,
no, bueno, lo que sí sabemos es que no era nada grave. Recordemos que se le vendó sobre el terreno de juego y que cumplió todos los minutos del partido, por lo tanto no es nada importante. Algo dolorido tiene que estar, pero en principio no tiene mayor importancia. Empieza el primero de los dos entrenamientos que va a tener preparándose el partido de Copa que dices el jueves ante el Celta.
El jueves Celta, el fin de semana contra Las Palmas, Liga. Por cierto, he llamado a Fernando y a Guille porque quiero que entre los dos, mano a mano, hablen un poco de lo que ven en el Real Madrid más allá de Ancelotti, que es evidente que ayer se le dedicó todo el día a Ancelotti o en las últimas horas como máximo culpable, entre comillas, de la goleada del Barcelona. Hay un par de cosas que han pasado durante la mañana. Esto de Quique Salas, qué cosas, ¿eh? La policía detiene a Quique Salas por forzar tarjetas amarillas por apuestas ilegales. Hemos confirmado, lo ha hecho Víctor Fernández desde Sevilla, Juan Baño aquí en la redacción en Madrid, que ha sido detenido esta mañana en Morón, acompañado de otras dos personas que estaban implicados en estas apuestas. Hay un histórico de Quique Salas en el final de la temporada pasada en el que ve muchas tarjetas amarillas en el tramo final. Creo que son 7 amarillas en las últimas 10 jornadas, muchas de ellas en tiempo de descuento. ¡Qué cosas, eh! Estamos hablando de la reacción de gente que dice que esto pasa mucho. Arantxa, ¿tú dices que pasa mucho, que en el fútbol profesional pasa
bueno,
esto?
Bueno, vimos el año pasado a los jugadores del Newcastle, ¿no?, que fueron apartados por tener vínculos, y las casas de apuestas son las primeras que tienen activados
en este
mecanismos.
Caso, la denuncia ha sido de una casa de
siempre
apuestas.
Son, ¿eh? Siempre son, porque tienen activados mecanismos para detectar movimientos anormales y entonces informar a los encargados, que puede ser la policía o otros estamentos, para que analicen.
En este caso
analicen.
Es el CEMPIDA, que es el Centro Nacional Policía por la Integridad en el Deporte y las Apuestas.
Que son los encargados de monitorizar todo y comprobar que se apuesta conforme a la ley, ¿no? Porque los jugadores, por lo menos en Inglaterra y yo creo que en España también, tienen prohibido hacer apuestas.
Si me está contando
apuestas,
Angelito,
Buffon,
Paquetá del West Ham,
Condena de 10 años sin jugar, si le condenan allí en
Newcastle. Turritz, y Buffon, Tonali, exacto.
Hay varios casos.
Sí, sí, hay muchos. En Inglaterra ten en cuenta que es mucho más habitual que en España o que en otros
aquí
países.
Aquí entendemos que un jugador de primera que tiene un buen sueldo en el Sevilla, acaba de renovar el contrato con el Sevilla, que lo hace más por los amigos, por el entorno, que casi por ello, bueno, aunque le caiga una limosna.
Pero mira, los jugadores del Newcastle también ganan dinero, y Buffon también ganaba dinero.
Yo, sinceramente, creo que mucho dinero... Tú no puedes apostar, puedes ganar un pellizco, un buen pellizco, pero tú si llegas a una casa de apuestas, no sé en cuándo estará el límite. Pongamos que paga 2-1 ver una amarilla, pongamos que paga 2-1. Tú metes 1.000 euros, 1.000 euros te llevas 2.000. Eso para un jugador de primera división, limosna.
La mayoría, la mayoría de las condenas que te está diciendo Arancha es usar esa información privilegiada para favorecer a círculos cercanos.
Claro, efectivamente, que son a los que ayuda, porque para ti, para un jugador de primera... Eso es un tema. Y el otro, que lo habrán visto o lo verán durante el día...
Pero porque ellos tienen prohibido apostar, los jugadores. Sí, claro. En Inglaterra, por lo menos. En España entiendo también.
Y aquí también, pero bueno, que ayuda más a la gente, entiendo yo, del entorno que a ti mismo, que lo que haces es perjudicarte. Y lo otro es que lo verán durante el día, es durante la rueda de prensa de Jan Laporta, que ha durado 2 horas su comparecencia, ha tenido lo que se llama ahora un enganchón con Elena Condis, a una pregunta súper educada de Elena Condis, y se ha enganchado ahí Laporta, y sin estar en la cabeza de Laporta, me ha sonado a que más por Elena, era más por lo que le puede haber contado que hemos dicho en la cadena COPE, sobre todo en el partidazo, que se ha dicho en el partidazo, porque me ha parecido ahí que estaba con una cierta inquina, y si lo ven, es que ha durado muchísimo, ha sido el tramo más largo de la comparecencia, y me ha llamado mucho la atención. Bueno, lo hablarán esta noche en el partidazo. Bueno, os escucho, Evangelio, Guille, a los dos. ¿Qué le pasa al Madrid? ¿Qué veis en el Real Madrid para que, sobre todo, dije yo ayer, que no le gana a los grandes, a los gordos no le gana? ¿Qué veis?
Bueno, yo veo primero un nerviosismo lógico después de haber perdido contra el Barcelona, que eso hace mucho daño, pero son fuegos que se irán apagando según pasen los días. Quiero decir, no veo tampoco una gravedad extrema porque las notas se ponen a final de temporada y el Madrid está bien posicionado para acabar, como en los últimos años, bien las temporadas. Y luego las culpas repartidas. Se ha hablado mucho de Ancelotti. Yo creo que la mayoría de aficionados hubieran hecho lo mismo que Ancelotti, me refiero en cuanto a la alineación. Evidentemente, cuando pierdes, uno echa de menos a Asensio, otro a Brahim, otro a los cuatro centrocampistas, pero que Ancelotti no ha hecho ninguna locura, no ha dejado en el banquillo a Mbappé, o a Valverde, o a Courtois. Esto para empezar. Y luego, efectivamente, yo creo que en los partidos gordos, que es donde está el problema, porque se ha repetido varias veces en el año, para mí el sistema, para mí jugar con un centrocampista más, porque actualmente el Madrid está con 2.5. Yo a Bellingham lo considero medio centrocampista porque nos gusta mucho cuando llega al área para rematar, pero claro, sobre todo cuando no está bien físicamente, como el otro día, no puede ayudar a Valverde y a Camavinga como quizás necesitaba el equipo. Así que yo, para el futuro, para los partidos más gordos, siempre he pensado, pero quizás ahora más, que el Madrid necesita, si quieres contar a Bellingham como medio, 3.5. Es decir, añadir o a Ceballos o a Modric o a Tchouaméni. A mí no me gusta demasiado Tchouaméni en el medio, pero que necesita un jugador más para que el equipo esté más equilibrado y no se parta tanto. Luego ya, si quieres, hablamos de la planificación del club, si hacen falta fichajes, si hay algunos jugadores como Vinicius, el otro día no estuvo bien, pero a modo de titular eso es lo más importante que me parece después del partido del otro día.
En realidad el diagnóstico se viene haciendo desde hace unos meses. Lo que pasa es que, claro, cuando hay más urgencia, pues hace falta más diagnóstico y tenemos más prisa por hacerlo y todo el mundo está señalando al entrenador, ya queriéndoselo cargar a mitad de temporada. Bueno, estoy de acuerdo con Guille en eso. En cuanto a la planificación de la plantilla, era algo que ya se sabía. Había algunos, por circunstancias también que suceden durante una temporada, hay algunos puestos en los que el Real Madrid tiene la plantilla descompensada, eso ya se sabía, y luego está la gestión del entrenador. El otro día, ¿la alineación puede ser una alineación lógica? Sí, lo que pasa es que el plan que tenía Ancelotti en la cabeza al equipo no le salió. Lo que quería, yo creo, era lo mismo que consiguió en la primera parte del clásico, ir a buscar al Barça a campo contrario y hacer un marcaje individual. Bellingham se iba a por Casado, Valverde estaba encima de Pedri y Camavinga era más o menos encargado de vigilar a Gavi. Bueno, el Barça estuvo superando eso, esa barrera que le puso el Madrid una y otra vez. Se veía un equipo muy descompensado en defensa, muy largo. El Barça Muchas veces tenía un 2 contra 1 en banda y no le costaba nada llegar al área del Madrid y hacerle daño. Bueno, todas esas cosas que se vieron durante el partido, al final Ancelotti no supo resolverlas. Y da la sensación de que la expulsión de Chesney lo que hizo fue sujetar la que parecía una goleada histórica para el Barça. Todos esos diagnósticos el entrenador y el club los tendrá que hacer, pero ni ahora el Madrid es un equipo que no va a ganar ningún título esta temporada, de hecho ya ha ganado 2, ni a principio de temporada, que yo creo que el equipo físicamente estaba bastante bien, individualmente había jugadores, Bellingham por ejemplo, que estaban muy bien, Vinicius el año pasado se salió en este partido, en la Supercopa contra el Barça marcando un hat-trick, bueno pues en este partido no se les vio.
De la defensa, que seguramente es la zona que... Con el centro del campo, que dice Guille que hay que meter a 4 en vez de a 3 en los partidos gordos. De la defensa, Lucas y Tchouaméni han salido muy tocados. En los partidos gordos salen muy tocados, muy tocados. ¿Seríais partidarios de, para los gordos, poner a Valverde y Asensio, que es el defensa central que tiene ahora como tercer defensa central Ancelotti?
Yo lo de Valverde no, porque le pierdes en el medio, y lo de Asensio sí, pero tampoco creo que haya una diferencia abismal entre Asensio y Tchouaméni. Quiero decir, Asensio es muy joven, le puede pesar, aunque ha entrado muy muy bien en el equipo. Yo tendría cuidado con cómo le pueden pesar los partidos gordos, no le hemos visto todavía en demasiados, así que no me parece algo sustancial. Yo creo que lo que te cambia es fichar. Yo creo que el Madrid debería fichar en este mercado de invierno, no un parche, como se está diciendo, sino un jugador que luego te valga cuando vuelvan Carvajal, Militao o Alaba. Esta mañana yo hablaba de Kimmich, creo que es un perfil que nadie ha hablado. Kimmich te vale para 2 posiciones, medio centro y lateral derecho, donde ha jugado mucho en el Bayern. Es un jugador que cuando vuelva Carvajal le puedes volver al centro del campo, que es su posición originaria. A mí lo que me parece es que el Madrid cometió, hablaba Evangelio de planificación, un error cuando se marcharon en verano tanto Kroos como Nacho y no llegó nadie para suplir esos 2 perfiles. Así que creo que por número, pero también por jerarquía o por experiencia, creo que el Madrid debería fichar jugadores consagrados, de experiencia, que le valgan en lo inmediato, pero también cuando vuelvan los lesionados.
En el caso de los defensas hay un problema individual, que Lucas no es un lateral de formación, y eso hay en algunos partidos exigentes contra rivales muy potentes en ese lado, Leao con el Milan, por ejemplo, o Nico con el Athletic de Bilbao, o el otro día con Rafinha en la izquierda. Bueno, pues en algunos partidos se ha visto que esa solución es insuficiente para el Madrid, y que Tchouaméni no es central, se viene hablando en el último año. Hubo una persona que trabaja para un club de primera división española, que a mí hace un año me dijo: Tchouaméni no es central, y Tchouaméni continúa sin ser central. Igual que Camavinga no ha hecho del todo el proceso a la figura de medio centro posicional, como se vio el otro día. Bueno, eso también esconde un problema colectivo, es lo que estábamos diciendo antes, que cuando el sistema falla o cuando el bloque falla, hay algunos jugadores que quedan señalados.
Bueno, es que lo dijo él mismo, que Tchouaméni dijo yo, ¿os acordáis que dijo yo central no? Pero al final ha terminado siendo central.
Bueno, es donde le está tocando jugar.
Y donde ahora mismo le ve a Ancelotti, por algo que decía también Arancha ayer, que al final trata de meter a todos los jugadores que tienen jerarquía y que él quiere que participen en el juego y les va haciendo hueco. Muy bien. Me ha interesado mucho lo que habéis dicho, así que os emplazo para otro día. Guille, Evangelio, un abrazo a los dos. Gracias,
Un abrazo, Corro.
Aquí seguimos contando cosas en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
En Clínica Castelo somos expertos en estética dental porque cuidamos y rejuvenecemos tu sonrisa desde su salud a su estética, con tratamientos como blanqueamientos en una sola sesión, carillas sin tallado e implantes. Infórmate en el 650-166-337 o en clinicacastelo.com y recupera tu sonrisa.
Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2025. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Como el próximo partido gordo va a ser el que mida a Ancelotti, estaba mirando el calendario, lo tenía en la cabeza, el próximo grande, Arantxa Melchor, el próximo gordo que le toca al Real Madrid es el Atlético de Madrid, porque ahora los dos de Champions son Salzburgo y Brest, le toca el Celta, Las Palmas, el Español, o sea que lo próximo que mide, salvo que te metas un resbalón en la Liga de Campeones, que cuidado, todavía el Madrid está en medio en riesgo, que lo próximo que tiene el gordo es el Atlético. Eso es lo que va a medir sí. a Ancelotti y a sus decisiones en la alineación.
Bueno, yo lo que creo es que a partir del baño que le da el Barça el otro día, al Madrid se le mide en cada partido. Y el jueves en Copa yo creo que la afición se va a hacer notar en el Bernabéu, haciéndoselo saber a los jugadores del equipo. Y luego tampoco te puedes fiar y relajar en la Champions. O tienes el Salzburgo en casa.
Sí, pero
que
gordo,
Brest,
que gordo. Sí, gordo solo el gordo pero, es el Atlético de Madrid. Que evidentemente, pero si tienes resbalones en partidos que los debes apuntar como ganados, el problema es mayor, claro.
Claro, por eso
pero
te
que,
digo.
Que lo que ha demostrado el Madrid esta temporada es, en el tramo este que estamos hablando, es que tropieza con los gordos y a los demás, salvo en el inicio de temporada, que tuvo ahí un par de empates, los gana. O sea, que el problema es los gordos. Y el gordo siguiente es el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid es el líder de primera. O sea, que ese partido es muy importante en el calendario para el Real Madrid, ¿eh?
Sí, yo creo que lo mismo que el partido del Milan supuso un cambio de mentalidad en los jugadores y de concentración, que yo creo que es un tema que hay que hablar también. Hay jugadores que han llegado muy relajados. Yo creo que soy de la idea, y te lo decía ayer, los jugadores son los que ganan y pierden partidos, porque a este nivel no podemos hablar de cuestiones demasiado tácticas que determinen un partido u otro. Yo creo que el otro día ninguno estuvo a su nivel, al margen de lo que ya comentamos de Mbappé, y que se producían superioridades numéricas desde atrás y que dejaban vendidos al centro del campo, que hacía aguas por todos los lados porque no llegaba, y a la defensa, que llegaba con todo vendido absolutamente. Así que, más que esos partidos importantes, que lo son, yo creo que el primero es el Celta, Las Palmas, Salzburgo, el Real Madrid tiene que dar un cambio de imagen, más que de fútbol, de imagen, sobre todo lo que mostró el otro día.
Lo próximo es el Celta, que es el jueves, y la Liga de Campeones, que se viene, que si tienes un rebalón en la Liga de Campeones, pues tienes un problema. Si
sí, hombre, yo creo que
Salzburgo y Brest, sí, en principio, debe ganar.
Que debe, por números, al final, ganando al Salzburgo, vas a estar en el playoff, porque tienes muy pocas posibilidades de estar entre los ocho primeros, así que yo creo que ganando un partido vas a estar ahí, pero sí, es verdad que el próximo partido que va a medir al Real Madrid, las posibilidades que va a tener de luchar por el título hasta el final, va a ser el partido contra el Atlético Madrid, porque si no sacas un buen resultado, si pierdes contra el Atlético de Madrid, te vas a poner a 4, suponiendo que todo lo demás lo consigues, ¿no? Pero ya es una brecha, digamos, que medio importante, porque el Atlético también está bien, y el Real Madrid, estoy convencida de que va a poner todo en ese partido, y ahí será el momento de medir si se ha aprendido de los errores, y si el partido del otro día, bueno, pues se apuntaron todas las cosas negativas y se cambió, y veremos ahí quién es el lateral derecho y quién es el central y si
¿y cuántos
hace
ponen en el medio? Bueno, lo iremos viendo todo. Melchor Arantxa, gracias. Vamos con el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes.
Mañana partido en Alicante contra el Elche. Has contado en el tramo nacional que tiene un par de bajas en defensa, una continuidad que es Jiménez y la otra el Englet, ¿no?
Sí, el Anglés hoy no está entrenado, yo creo que no va a ser de la partida, independientemente de que el Cholo tuviera previsto también meterlo dentro de las rotaciones que va a hacer, que son muchas y que ahora te contaré, ni Jiménez ni el Anglés se han entrenado, yo creo que serán las únicas dos bajas en la expedición que mañana por la mañana volará hasta Alicante.
¿Qué ha dicho el Cholo esta mañana? Que hemos escuchado un tramo en el que no se quiere poner medallas, ¿no? Nunca lo ha hecho, no se pone medallas en esta buena situación del Atlético de Madrid.
No lo ha hecho nunca. Él sabe que cuando se le pregunta por los récords y tal, se refiere urgentemente y con absoluta contundencia al siguiente partido. El otro día le preguntaron por el récord, por campeón de invierno, decía Elche, partido a partido. De ahí no se va a salir. Y luego ha tenido un par de fragmentos buenos, hablando y defendiendo mucho a su plantilla, ¿no? Porque ahora que va a hacer rotaciones, yo le preguntaba, por ejemplo, si es más fácil este año que otras temporadas más tranquilidad a hacer rotaciones, porque a la vista del rendimiento que han tenido los que no salen de inicio y buscan su lugar en los últimos minutos de partido, pues está claro que tiene fondo de plantilla como para rotar y no tener problema, ¿no? Fíjate, yo creo, no ha probado nada expresamente hoy, pero lo que me cuentan de dentro, y fíjate el once que te voy a dar, a ver si se te parece al último,
a ver.
Que puso frente a Osasuna. Musso en la portería, Llorente, Azpilicueta, Lenormand, Javi Galán, Riquelme, Coque, De Paul, Lino, Correa y Sorloth. O sea, yo te cuento aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8.
¿Un equipo nuevo?
8 cambios, que no significa que los vaya a hacer todos, pero y por aquí, ¿no? Por esa posibilidad, yo creo que tira un poco el planteamiento del partido de mañana.
En las últimas ruedas de prensa ya le preguntaste tú antes de Osasuna que cómo gestionaba él que jugadores muy importantes no jugaran, por ejemplo, es el caso de titulares, como el caso de Coque. Hoy ha vuelto sí. a hablar de gente así que tiene un tramo de edad ya importante, como Azpilicueta, Witsel, Coque, sí. que esos están ahora esperándolos, viéndolas venir, porque los que están en el campo van ganando.
Bueno, de Coque, claro, como no puede ser de otra forma, ha hablado maravilla. Dice que Coque es ejemplo, que Coque le tocó lo que ahora está viviendo él, verlo en otros compañeros, y él es ejemplo, él marca el camino para preservar un poco el buen ambiente del vestuario, que nadie se revuelva. Sorloth, por ejemplo, es otro caso del que se está pendiente, y le preguntaron al Cholo cómo hace, y dice que aparte de la conciencia individual de cada jugador, de que el grupo está por encima de lo individual, de hablar con ellos. Yo creo que el Cholo va a hablar con todos estos que él cree que necesitan una atención especial cuando tienen jerarquía para ser titulares y no lo son, ¿no?
El tiempo corre para los futbolistas muy rápido, ¿eh? Lo que ha sido Coque, que lo es en el Atlético de Madrid, pero llega un momento en el que te sientan, ¿eh?
Sigue entrenando como si fuera titular, es brutal, ¿eh? Lo de Coque es...
bueno, es una leyenda, es una leyenda del Atlético
capítulo
de Madrid.
Aparte.
Es una leyenda del
capítulo
Atlético.
Aparte.
Por cierto, estuvo anoche Juan Franco, nosotros en el partidazo,
sí.
que es más atrevido que tú, ¿eh? Es más atrevido que tú en los tantos
partidos.
Bueno,
date cuenta que Juan Fran es atrevido porque Juan Fran se puede permitir ser forofo. Él no está en los medios, él no tiene la responsabilidad.
Sí, está en los medios.
No, bueno, está en los medios, pero no está... no es redactor, no es...
No es
yo tengo que mirar un poco... Claro, yo miro un poco por la cordura de los planteamientos, porque hace 2 meses nadie daba un duro por este equipo y ahora todos se suben al carrito de ser favorito. Y yo ayer, mira, él dio un porcentaje que daba el 40% de posibilidades de campeón al Atlético de Madrid. Yo di 50-30-20, pero he subido un poco. Mira, yo te voy a dar 34,75 al Barça.
Cuidado con la 33, suma, ¿eh?
33,25 al Real Madrid y 32 al Atlético de Madrid.
Te la sumo antes.
Están los tres ahí.
Muy bien, mañana hablamos desde Elche, desde...
Sí, señor.
Donde el Atlético de Madrid tiene un compromiso de Copa. Desde la Dama de Elche. Que no sé, por cierto, si la Dama de Elche está en Elche, que yo creo que está en otro sitio, ¿eh?
Yo la vi en el Arqueológico de Madrid.
Este es Santi Duque.
Sí, perdón.
Yo creo que está en Pontevedra. Debe estar en Pontevedra.
¿Dónde está Santi?
Cuando yo la vi, pero hace años de eso, estaba aquí en el Arqueológico de Madrid.
Sí, sí, yo creo que no está allí. Pero ahora vamos a investigar.
Estoy aquí al lado de un amigo mío que es entendido en arte y dice que efectivamente que está en el Arqueológico de Madrid.
De Madrid, efectivamente. No hay que ir a Elche para ver a la Dama. Está aquí en Madrid. Antonio, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo. Chao.
Hasta luego. Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, es que está al ladito de la radio, así que ya estás tardando en irte a ver el Museo Arqueológico de Madrid.
Pues sí, la verdad es que no he ido nunca y es un sitio muy recomendable. Que luego vas allí,
mola muchísimo.
Luego vas a Londres y quieres ir al Arqueológico de Londres. Sí, tienes aquí un arqueológico de miedo y no vas. Bueno, juega contra el Pontevedra el Getafe mañana en Copa. Que ha dicho hoy Bordalás que evidentemente es una oportunidad para meterte de nuevo en cuartos de final, que es una competición que hubo un momento que el Getafe pues quería mucho.
Sí, sí, la última vez que estuvo en cuartos de final, nadie se quiere acordar de aquella eliminatoria entre el Getafe y el Valencia, bastante manchada por cosas extradeportivas, con un cabreo monumental de Jorge Molina. Acuérdate que es la única vez en mi vida que yo le he visto enfadado a ese hombre por todo lo que pasó. Dice Bordalás que no se acuerda de eso, que están centrados en el presente, pero que evidentemente tienen ilusiones renovadas para meterse en la siguiente ronda. No se fía ni un pelo del Pontevedra, a pesar de que es un equipo de segunda red. De hecho, viaja con todo lo que tiene, con todo el equipo de primera y solamente se lleva 4 canteranos. Vuelven Berrocal y Rico y Yeyu no se ha recuperado de la gripe por la que fue baja en Las Palmas, así que él y Nion son baja para mañana por lesión. No va a estar John Joe Fitzpatrick, que está a punto de que se haga oficial su marcha al Stade de Reims, y corro con la reaparición de Borja Mayoral, esos 2 goles en 2 partidos que lleva. Le hemos preguntado a Bordalás si mañana va a ser titular o va a tener más minutos, pero su reaparición está siendo medida al milímetro por los médicos, así que Bordalás ha pedido mucha paciencia con Mayoral.
Todos sabéis lo importante que es Borja Mayoral para nosotros como futbolista, pero tenemos que ser pacientes porque, bueno, no podemos pretender que alcance su mejor nivel en un periodo muy breve, con normalidad. Y bueno, ahora hay que tener mucha paciencia y tampoco pasarnos, ¿no? Porque no podemos dar un paso atrás ahora mismo.
Hay que cuidarlo. Mañana más, Gema, gracias.
Besotes.
Enseguida Santi con el Lega.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las rebajas no se buscan, las rebajas se encuentran. Y las mejores, aquí están.
Las rebajas de tu vida llegan a Gran Plaza 2. Con más moda, con más diseño, con más tendencias. No te las pierdas. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda. Ciudad de ocio.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Atención al partidito que tiene mañana el Leganés, que juega contra el líder de segunda. Santi menea mucho la cabeza desde que sabe que la Almería es el rival, ¿verdad?
Bueno, es que ya me dijeron en el club antes del sorteo que no le querían ni ver a la Almería.
No, es que es un rival... O sea, que suena poco, pero sí, es dificilísimo.
En su campo, creo que son 16 partidos seguidos sin perder, la mejor racha ahora mismo en competiciones nacionales. Un viaje incómodo, además, para el Leganés. Y bueno, pues un partido muy complicado. Eso sí, tiene gran premio, que es pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey. Ha dicho Borja que tampoco tiene muchas soluciones para mezclar equipos, para rotar, porque tiene las bajas de Óscar y de Jorge Sáenz seguro. Y atención, Corro, porque Soriano fue expulsado contra el Español por lanzar un balón desde el banquillo. Esto tiene de castigo 3 partidos. Si le meten 3 partidos y es sanción grave, no va a poder jugar frente a la Almería mañana. Se decide hoy, a lo largo de la
¿3
tarde.
Partidos o 4?
No, con 3 partidos.
¿Con 3 ya no juegas?
Sanción grave, no puede jugar mañana.
Vale, vale.
En la siguiente competición, el Lega ha alegado, pero vamos a ver si se salva o no, porque si no tendrá que jugar Dimitrovic en portería. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que da un partido para el que Borja está muy ilusionado con esta competición.
Quedamos solo 16 equipos y es posiblemente el título más cercano que tengamos de ganar en este momento, así que viene muy bien. Lo afrontamos con muchísima ilusión, con muchas ganas, sabiendo que, bueno, pues que las semanas donde tienes 3 partidos, para nosotros que no estamos muy acostumbrados, siempre suponen un desgaste extra, pero bueno, queremos intentar pasar la eliminatoria. Nos enfrentamos al equipo, uno de los equipos más en forma de todas las competiciones.
¿Cuál es el techo del Lega en la Copa?
Las semifinales.
Ah, semifinales, sí, semifinales.
Al Sevilla, y atención, porque el Leganés luego el sábado va a recibir al otro equipo más en forma de Europa, que es el Atlético de Madrid, que lleva 14 partidos sin perder y que es el líder de primera división. Así que la misma semana
difícil, ¿eh? El líder de segunda, el líder de primera. Mañana contamos más.
Que esto se afronta con ilusión.
Gracias, Santi. Vamos con la Euroliga. Hoy el Real Madrid recibe a Maccabi, semana con 2 partidos, Maccabi y Olympiacos. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Un clásico de Europa, se podría decir.
Real
Madrid, el clásico de Europa, podemos decirlo. Sí, Real Madrid-Maccabi en el Movistar Arena, 9-4. Una única baja de Gavi Deck para Chus Mateo. El Real Madrid, que llega en el mejor momento de la temporada, lleva 10 victorias en los últimos 11 partidos, 5-0 en los últimos de Euroliga. El Madrid, que es séptimo, con parcial de balance de 11-9, perdón, y si gana podría meterse en el top 6. Ya sabes que los 6 primeros evitan ese play-in y acceden directamente a cuartos de final. Enfrente, Maccabi, que viene en un mal momento, 7 derrotas en los últimos 8 partidos en Euroliga, es penúltimo. Pero, cuidado, porque en la ida, allá por octubre, el Real Madrid perdió contra Maccabi por 1, 79-78, con una canasta en el último minuto de Saban Lee. Enfrente, Maccabi y un viejo conocido, ex del Barça, Rocas Jokubaitis.
Muy buen partido, 9-4. Recuerden, hoy el Maccabi, el jueves Olympiacos. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Ha sido muy curioso escuchar esta mañana a Laporta sobre Eurtel, que ya saben, ha fichado por el Leima Coruña después de descartarse su fichaje por el Barcelona. Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada, fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Me dice Guas que le demos un beso a Rubén Martín, que hoy no tiene ganas de decir nada. Así que un beso, vamos a despedirnos de la mamá de Rubén en un momento. Le dejamos en la mejor confianza, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.